acercarse. Vamos a arrancar con la segunda charla. Así que me gustaría.
Qué precioso, Señor, estar delante de tu palabra. Abrimos este libro y sabemos que cuando lo abrimos, tenemos la oportunidad de del Dios que creó todas las cosas, el mismo Dios que creó galaxias que están a distancias inimaginables, que creó el ADN que está dentro de nuestro cuerpo, que creó los cielos y la tierra, que creó las montañas y los mares y los ríos, la diversidad de los animales. Tan solo con hablar, que vos dijiste y las cosas fueron creadas, que ese mismo Dios nos habla a través de tu palabra, de la palabra revelada en la Biblia, en las Escrituras. Qué privilegio que tenemos, Señor, abrir nuestra mente, nuestro corazón a entender las cosas que vamos a mirar en esta mañana, Señor, y en esta tarde, utilízalo para desafiarnos, para movilizarnos a más fielmente obedecer lo que vos querés que hagamos como iglesia, de vivir la consejería bíblica dentro de la iglesia local. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el título de la conferencia se llama La consejería bíblica en la iglesia local. Quería contarles un poco por qué estamos haciendo esto, cómo llegamos a esto. La consejería bíblica es algo, Randy mencionó para él, que hace unos años atrás, él pensaba que, bueno, él enseñaba, discipulaba, pero la consejería es para otros. Bueno, yo también, no fue hace tanto tiempo, que veía la consejería como algo que algunas personas hacen para las personas que tienen muchos problemas. Es decir, si en mi primer año de matrimonio, cuando hablamos, sería bueno que hablemos de estos problemas en nuestro matrimonio con alguien, había cierta vergüenza, si no, no podemos decir que tenemos que ir con un consejero, porque estamos admitiendo que tenemos problemas graves. Y mi concepto de la consejería era eso, era de que esto es algo que algunos hacen cuando realmente está muy complicada la situación. Bueno, esa visión errónea ha cambiado. Recuerdo hace unos años estuve en una conferencia misionera que nuestra iglesia hace para los misioneros, y una persona que en su momento trabajaba en la iglesia, tiene sus estudios seculares en psicología, su doctorado en psicología, pero es un consejero bíblico que él dice que todo lo que él estudió no lo usa, no le sirve, que conoce las palabras, las categorías, pero que realmente no es lo que él utiliza para aconsejar. Y me acuerdo que él introdujo unos conceptos de una manera que yo nunca los había visto de esa manera, no fue hace tanto, 5 años atrás. Y empecé a entender, primero, que la consejería bíblica realmente es la manera que Dios ha diseñado que nosotros recibamos consejo. Ya Randy nos habló un poco de qué es la consejería, yo le voy a hablar un poco el porqué. Pero también que es algo que debería existir en toda la iglesia, que el discipulado y la consejería van juntos, que el discipulado involucra la consejería. En un sentido son sinónimos, a veces depende cómo uno usa la palabra. Así que lo que hoy queremos hacer es, en este tiempo ahora, es responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué la consejería bíblica? Y yo quiero responder la pregunta de una manera muy específica. ¿Por qué en contraste con la psicología? Vivimos en una cultura donde la psicología es muy popular. Hay pocos países donde hay tanto énfasis en la psicología como Argentina. Francia es otro de esos países. Y creo que es importante hablar del porqué. Quizás algunas cosas que yo digo no vas a compartir. Tomo una postura para algunos quizás radical en esto. Así que lo que yo quiero hacer es presentar un caso, tratar de convencerles de algo. Esto va a ser una charla más teórica, con muchas citas. Enrique, que preparó el PowerPoint, dice, nunca preparó un PowerPoint con tantas citas. Así que bueno, si no llegan a anotarlas, son largas, simplemente va a quedar ese recurso, seguro lo ponemos en el internet. Pero quiero tratar de defender por qué es tan importante tener la consejería bíblica como la única manera que hacemos la consejería en la iglesia local. Ustedes tienen un paquete, no sé si alguien me presta uno. ¿Tienes uno acá? Hay varios autores que yo recomiendo. Uno es Jay Adams, el otro es MacArthur. Hay otros que en este momento no se consiguen, como Paul Tripp, Wayne Mack, son autores que tienen excelente material en este tema que es la consejería bíblica. Y lo que les pusimos bajo permiso, fotocopiamos, logramos contactar al ministerio de MacArthur y nos dieron el permiso, y este libro te da el permiso de fotocopiar una porción. Son los libros, desafortunadamente comprábamos lo que había en la librería en Capital y ya se vendieron rápido todos. Pero bueno, Capacitado para Orientarte da una idea más o menos de qué se trata el libro. Hay una introducción que está incluida y uno de los capítulos comparando la consejería bíblica con, por ejemplo, Rogers, la teoría de Rogers, que es alguien que hablaba de una de las teorías de la psicología. Y después el segmento que tienen con esta fotocopia es las preguntas frecuentes acerca de la consejería bíblica. Entonces hay muchas preguntas que quizás vos vas a tener, que de hecho va a haber una oportunidad para que las hagas acá mismo, pero también hay preguntas que acá están propuestas y respondidas. Por ejemplo, 374, debido a que quienes practican la consejería bíblica carecen de simpatía, son ruines y duros. Eso es cierto, desafortunadamente a veces la consejería bíblica ha sido tirar la Biblia sin compasión, sin escuchar, sin entender la situación. No es como debería ser la consejería bíblica. Esto les queda como recurso. Lo que queremos hablar entonces es por qué. ¿Por qué la consejería bíblica? Número uno, cuatro cosas que quisiera defender. La consejería bíblica tiene presuposiciones radicalmente distintas que la psicología. La consejería bíblica tiene presuposiciones radicalmente distintas que la psicología. La palabra psicología significa literalmente el estudio del alma. ¿Sí? Entonces, el psicólogo de alguna manera está haciendo lo mismo en cuanto a su objetivo que hacemos nosotros con la Biblia. Según una definición en Wikipedia, es la ciencia que trata la conducta y los procesos mentales de los individuos. Entonces, ¿cuáles son las presuposiciones? ¿Qué es una presuposición? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos una presuposición? Ya asumimos algo como verdadero, ¿sí? Y sobre eso edificamos nuestra creencia. Por ejemplo, la ciencia, la filosofía que gobierna la ciencia, presupone que la verdad solamente se puede encontrar a través de los sentidos empíricos, a través de la observación empírica, ¿sí? Lo que es verdadero, por eso siempre decimos, no, esto está científicamente comprobado. Ah, tiene que ser verdad entonces. Solamente es verdadero aquello que la ciencia ha mostrado. Por supuesto que la ciencia nos da un montón de verdades que afirmamos, porque Dios en su gracia común nos permite descubrir un montón de cosas. Hay medicinas, hay descubrimientos que la ciencia nos permite tratar enfermedades reales, y funciona porque son verdaderas. Hay algunas presuposiciones que la psicología tiene y sobre eso se basa prácticamente todas las teorías. Entonces les cito de uno de los libros. Uno, la naturaleza humana es básicamente buena. Sí, hay un error ahí en mis notas. La naturaleza humana es básicamente buena. Entonces ya en el momento de que uno está dando consejo, porque un psicólogo, algunos no dan consejo, en realidad dejan que el cliente llegue a sus conclusiones, pero aún eso es un tipo de consejo, de que vos tenés el consejo que necesitas. Asume esto, asume que la naturaleza humana es básicamente buena. Número dos, las personas tienen las respuestas a sus problemas dentro de sí mismas. Entonces el lugar para buscar es mirar para adentro. Número 3, la clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yace en alguna parte de su pasado. Los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien les ha hecho. Es decir, el problema está, por un lado la solución está adentro, pero los problemas están afuera. Algo en mi historia, lo que esta persona hizo, mis circunstancias, etc. Y en realidad el cristianismo dice exactamente lo opuesto. El problema está adentro, la solución está afuera. En las Escrituras, en Dios, en Cristo. Los problemas humanos pueden ser puramente psicológicos en su naturaleza, sin relación con ninguna condición espiritual o física. Nosotros creemos que la Biblia enseña que el ser humano tiene esencialmente una parte material y una parte inmaterial. Y obviamente como pastor, como maestro de la palabra, no puedo dar consejos en cuanto a la parte material. Y es más, hay formas de depresión que tienen causas biológicas y que un médico debe examinarlas. Y un pastor no debe intentar, cuando hay una causa física, no debe intentar negar eso. Pero la parte inmaterial sí nos toca, como cristianos y como líderes. Los problemas profundamente arraigados solo los puede resolver un profesional mediante el uso de la terapia. Si es muy grave el problema, entonces tiene que ir al psicólogo. Las Escrituras, la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados y simplistas para solucionar ciertos problemas. Este problema es demasiado profundo, entonces no alcanza lo que está en la Biblia, la oración no alcanza. La iglesia no tiene la respuesta para esta persona, porque es demasiado profundo. Tiene que ir con un profesional. Así que esas son algunas de las presuposiciones de la psicología. En contraste, ¿cuáles son algunas de las presuposiciones? Nosotros también presuponemos, la Biblia presupone, cuando aceptamos que la Biblia es verdad, entonces estamos aceptando ciertas cosas que Dios dice que son verdad, que no se pueden observar con la ciencia. La Biblia trata cosas metafísicas, más allá de lo físico, más allá de lo material. Nos cuenta cosas que están adentro del ser humano que la ciencia no puede descubrir. Es más, la palabra revelación, por definición, significa esto. Significa que Dios toma la iniciativa de dar a conocer aquello que sería imposible que el hombre descubra por su propia iniciativa. Entonces nosotros tenemos una lupa para mirar adentro de la parte inmaterial del ser humano que ningún psicólogo posee sin las Escrituras. Porque el creador del hombre, que tiene una parte material y una parte inmaterial, que sabe cómo es esa parte inmaterial, sabe cuál es su problema, sabe cuál es la solución, nos dice cosas acerca de su problema y su solución. Esto no significa que la psicología no haga observaciones muy buenas. La psicología a veces puede hacer observaciones excelentes de personalidad, de la conducta, de la evolución de una etapa a otra. Pero muchas veces las soluciones son curitas, porque no puede ver lo que está dentro del hombre, que Dios sí puede ver y su palabra sí puede ver. Entonces, alguna de las presuposiciones, una es la antropología. La antropología, según la Biblia, es muy distinta a la antropología que vas a aprender si estudias psicología. El estudio del hombre. ¿Quién es o qué es el hombre? Y la antropología está muy conectado en la psicología a la teoría de la evolución. Como la ciencia ya ha demostrado, ya nos muestra que la realidad es, la verdad es, que nosotros nos evolucionamos de otros seres vivos, que finalmente esa primera forma de vida tuvo un comienzo, que es la parte más difícil de explicar para los evolucionistas, pero tuvo un comienzo en una piedra, que finalmente vos y yo venimos de una piedra, Me acuerdo que tuve la oportunidad, fui de curiosidad, en la universidad había algo sobre los ciento, no recuerdo cuántos años de Darwin, y había un profesor que estaba a la luz del aniversario de Darwin, compartiendo, y él mismo compartía su lucha con esto. Finalmente, si lo creo totalmente, tengo que decir que yo vengo de una piedra. Pero sin embargo, está directamente conectado los comienzos de la psicología y las presuposiciones de la psicología con la teoría de la evolución, que dice que nosotros simplemente somos producto del tiempo y la casualidad y somos un animal más. Finalmente es eso. La antropología bíblica es muy distinta a la antropología aceptada por nuestra cultura. Si la cultura dice que nosotros somos producto del tiempo y el azar, Dios dice que somos creados a la imagen de Dios. Y muchos, por ser una cultura católica, tratan de mezclar estos conceptos. Bueno, la evolución de alguna manera es verdad, pero Dios en un momento, una vez estuvimos en el museo, estaba llevando un grupo de personas que estaban de visita acá, y el Museo de la Plata, como ustedes saben, está organizado todo a la luz del modelo de la evolución, y se dio cuenta la guía por las caras que estaban en desacuerdo con el modelo de la evolución, y dice, bueno, yo creo que Dios en un momento puso el alma en el ser humano. Bueno, eso es muy común, que hay cierta mezcla, por el catolicismo de la cultura, de si de alguna manera Dios puso el alma en el ser humano. Pero por supuesto que no hay ninguna evidencia en la ciencia para eso. El ser humano tiene una dignidad que un animal no tiene, de acuerdo a la antropología bíblica. Por eso no tenemos un problema matar una vaca y comer un asado, y por eso decimos que está mal matar a un ser humano, porque hay una diferencia. El ser humano tiene dignidad, está creado en la imagen de Dios. Por otro lado, la antropología bíblica, lo que la Biblia dice en cuanto al ser humano, dice que es creado en la imagen de Dios, pero también nos dice que somos seres caídos. Nosotros somos lo mejor y lo peor de la creación de Dios. Somos lo mejor porque fuimos creados a la imagen de Dios, y eso lo dice el ser humano y no lo dice de ninguna otra cosa que Dios ha creado. Y somos lo peor porque tenemos el pecado que yace dentro nuestro. Somos como raza, una raza que se ha rebelado contra nuestro Creador. En el libro de Jonás uno ve que toda la creación obedece. ¿Menos quién? El ser humano, Jonás. Entonces somos, la Biblia presenta una antropología donde somos lo mejor y lo peor. Como un autor dijo que en el Evangelio descubrimos que somos peor de lo que pensábamos, pero que somos más amados de lo que jamás nos podríamos haber imaginado. Otra presuposición de la consejería bíblica es que la Biblia es la única fuente que tiene poder para producir verdaderos cambios, porque va a la raíz del problema. Solo las Escrituras, con el poder del Espíritu Santo, pueden hacer lo que Dios solo puede hacer, que es cambiar corazones. Hay una ilustración fabulosa en el libro de Jay Adams, que algunos compraron, que ilustra las distintas maneras. Jay Adams era un pastor presbiteriano que en ese momento no existía la consejería bíblica, él fue que lo comenzó esencialmente. Existía así la psicología utilizando versículos bíblicos, mezclándolo. Y él se dio cuenta de su incapacidad de aconsejar a la gente con problemas, y fue ahí que empezó a estudiar y a analizar los distintos modelos, y eventualmente llegó a la conclusión de que en las Escrituras está lo que necesitamos para aconsejar a las personas. Y usa una ilustración fabulosa que explica cómo distintas personas, distintos métodos, distintas teorías de la psicología enfrentan un problema. Dice, para ilustrar de una forma artificial las diferencias entre los varios sistemas, consideremos la siguiente parábola. Imaginémonos a un hombre pobre sentado encima de una tachuela, como una especie de clavo, y sufriendo un dolor agudo. Está sentado, lo tiene clavado ahí y está sufriendo. Porque de hecho la consejería se trata de esto, ayudar en el proceso de sufrir. La razón principal, en casi todos los casos que alguien va a un consejero o a un psicólogo, es para aliviar un dolor. Sacame el dolor emocional. Se le acerca un consejero que sostiene un punto de vista somático o químico. Al escuchar las quejas del cliente, le receta inmediatamente unos tranquilizantes. La solución es anestesiarle. O quizás el cliente es uno de los que siguen el adagio de hágalo usted mismo, sin píldoras en su botiquín. Puede recurrir a su propia solución química anestesiando su cerebro con alcohol. Si anda cerca a un especialista en cirugía, puede que sugiera que los nervios activados deberían ser seccionados. Esto eliminará los síntomas y da descanso al paciente. Eliminemos la luz roja del tablero. Naturalmente también viene el analista freudiano que contempla la situación y dice: estos dolores se hayan localizado cerca del área sexual. Creo que lo mejor sería sondear las experiencias de la niñez del paciente y aprender algo acerca de sus primeras experiencias sexuales. Entonces es posible que nos sea posible ayudar a aliviar sus dolores, aunque naturalmente no se puede dar ninguna seguridad. Reconocemos que ha sido socializado erróneamente y que su superego es un tirano cruel. Si puede ser resocializado, es posible que mejore. A continuación entra un discípulo de Rogers. Rogers es otro tipo de filosofía en cuanto a el tratamiento adecuado de la psicología. Cuando el sufriente le pregunta qué es lo que tiene que hacer para conseguir un alivio, el terapeuta le replica: no voy a aconsejarte nada. Estoy seguro que dentro de ti mismo posees los recursos suficientes para solucionar esta dificultad. Te reflejaré de nuevo tus preguntas y te ayudaré a que clasifiques y a que consigas ver el asunto. Ahora, ¿dices que te hayas dividido en dos? Finalmente llega un consejero nutético, que es el término que introdujo Adams, basado en una palabra griega en Romanos donde habla de aconsejar, definiendo la consejería bíblica. Mira alrededor y encuentra la tachuela debajo del cliente y le dice: sal de esta tachuela. Ahora que estás de pie, siéntate en esta otra silla y hablaremos de cómo puedes evitar sentarte en tachuelas en el futuro. Fabulosa la imagen. Entonces, el primer punto es este, es que la psicología... ¿Por qué la consejería bíblica? Porque la consejería bíblica tiene presuposiciones radicalmente distintas a la psicología. Es importante saber, cuando nosotros estamos aceptando las teorías de la psicología en la iglesia, saber que estamos aceptando las presuposiciones antibíblicas de la psicología y sus teorías. Número 2. La meta de la consejería bíblica es distinta a la meta de la psicología. En un sentido son igual. En un sentido, toda forma de consejería bíblica o no bíblica tiene dos metas: entender el ser humano y mejorar su estado. Cualquier teoría, se llame bíblica, no se llame bíblica, sea Roger, sea Freud, Skinner, tiene la misma idea, ¿sí? Entender el ser humano y mejorar su estado. Entonces, en un sentido, tienen esa similitud. Lo dice así un autor, este que les conté antes, que estudió, sacó su doctorado en psicología y se dio cuenta que en la lucha con las escrituras y las teorías psicológicas, dijo: no me sirve de nada esto, me sirve el título, pero no voy a usar nada de todo lo que estudié. Dice así: en la superficie, intentar responder esta pregunta pareciera extremadamente difícil y aún imposible. Esta pregunta de cuál es la meta de la consejería secular. Porque hay tantas metas de la consejería secular como hay consejeros seculares. Hay tantos propósitos de la consejería secular, o psicología secular, como hay teorías de la consejería secular. En realidad, el objetivo fundamental de todos los empeños de consejería es el mismo. Ya sea cristiano o secular, centrado en Cristo, centrado en el hombre, enfocado en el problema, o enfocado en la solución, moderno o postmoderno, cognitivo o conductual, o alguna combinación de las dos, el objetivo fundamental de todos los empeños de consejería es entender y mejorar la condición del ser humano a quien se busca aconsejar. En el contexto profesional, el que busca consejería paga dinero para participar en un método para lograr entendimiento y mejoría o recibir algún tipo de guía para lograr una mejoría. Esa es la realidad. Y en la consejería o la psicología secular hay mejoras. Puede haber mejoras. Las mejoras internas, si la persona entonces está pensando con más claridad o se está sintiendo mejor o comportándose en maneras más aceptables socialmente, entonces la psicología secular mira eso y dice, acá está la mejora. Puede haber mejoras externas, encontrando un mejor trabajo, teniendo éxito financiero, teniendo ciertos logros académicos que antes no lograba, niños que obedecen mejor, mantenerse lejos de la crítica, la capacidad de tomar esa distancia. Tenemos un pastor que tiene muchos libros, que habla, usa todo en sus títulos, tóxico, sabrán a qué me refiero, emociones tóxicas, ¿sí? Y la idea es, hay que distanciarse, y esa es la mejora. Y todas estas cosas nos dan indicaciones de que el tratamiento fue exitoso. Quizás hasta mejoría la apariencia física, como esos programas donde la mujer se viste mal y lo asesoran y de pronto usa la ropa adecuada y se siente mejor. Una mejora. Y este autor dice, la consejería secular puede, para algunas personas, lograr aliviar los síntomas del problema. De la misma manera que el medicamento para el dolor puede aliviar los síntomas de dolor de una herida física. Por lo tanto, la consejería secular puede ser útil en lograr metas temporales y no esenciales para la vida humana. Pero ¿cómo sabemos cuando una vida ha sido verdaderamente mejorada desde el punto de vista de Dios? Cuando uno analiza cuál es la meta final de la consejería secular, de la psicología secular, es producir frutos por y para sí mismos, mejores pensamientos, mejores sentimientos, mejores comportamientos, mejores circunstancias, de acuerdo a definiciones humanas de lo que es mejor, sin tomar en cuenta lo que Dios dice que es mejor o que es peor. Y el resultado es que el fruto de la consejería bíblica termina siendo varias cosas. Primero, una fe en la humanidad. Fe en la humanidad. Ya sea de consejero, esta persona me salvó, este psicólogo me salvó de mis problemas. Ya sea si el método es más que el consejero está ahí para que vos descubras en uno mismo, en mi capacidad de resolver mis problemas. O ya sea en el proceso, en esta terapia. El fruto de la consejería secular termina siendo fe en la humanidad. No solamente esto, sino que el fruto de la consejería secular termina siendo un desdén por Dios y su palabra. Mirá cómo pude tener éxito y mejorar sin Dios, sin las escrituras. Esa es la gran herejía de estos libros que nos hablan de todas estas cosas, de cómo mejorar las relaciones. Sin Dios. Eso es lo que Satanás ha querido en un principio, es que vos no necesites a Dios. Que vos vivas una vida independiente de Dios. Y es ese el fruto de la consejería secular. Lograr éxito, entre comillas, sin Dios. Otro fruto es una autosuficiencia que está motivado en el amor propio. La motivación más alta para mejorarme es para mi propio beneficio, mi propia gloria. La motivación más alta para todos mis pensamientos, sentimientos y acciones es para mi beneficio y para mi gloria. Y eso es lo que te va a apuntar la consejería secular. ¿Cómo podemos, como estás pagando plata para que vos dejes de estar mal con este problema y estés feliz? Como cuando uno va a un médico y quiere simplemente que no le duela más, tal cosa y necesita el medicamento adecuado. Y uno va al psicólogo con esa idea, sacame el dolor, no me importa cómo, sacámelo. El enfoque de la consejería secular que recibo es para mi valor, mi estima, mi significado, mi propósito, mis ambiciones, mis sentimientos, mis necesidades, mi cuerpo y mi vida. ¿De quién se trata? De mí. Otro fruto es la impaciencia en el sufrimiento. Como la idea es sacar este sufrimiento, si no me lo sacás, entonces voy a buscar a alguien que me lo logra sacar. Porque eso es lo que yo estoy buscando. Ya que el placer personal y mi gloria son la motivación más alta, el dolor y el sufrimiento son inaceptables. Entonces el objetivo de recibir la consejería es evitar o aliviar el sufrimiento, ya que esto es crítico a una buena vida. Ahora, quiero hacer el contraste con la consejería bíblica. La consejería bíblica no tiene como meta, escuchá esto bien, la consejería bíblica no tiene como meta necesariamente sacarte el dolor. Por eso también no es muy popular. La consejería bíblica no tiene necesariamente la meta de sacarte el dolor, o por lo menos no instantáneamente. La consejería bíblica, en contraste, tiene como meta glorificar a Dios a través de una mejora verdadera de la condición humana. Juan 15, 16. Creo que lo tienen ahí en la pantalla. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Si vos sos un cristiano, tu vida tiene una meta, según este versículo: dar fruto. Fruto espiritual, que tiene que ver con el Espíritu Santo produciendo su fruto en tu vida: amor, paz, paciencia, los frutos del Espíritu Santo. Fruto de tener una influencia espiritual en la vida de otras personas, como resultado de tu caminar cerca a Jesucristo. Es esa la meta. El texto no dice, salvo los cristianos que tienen problemas muy complicados, ellos no estoy esperando que ellos den fruto. Ellos sí tienen que buscar ayuda en un psicólogo, por lo que les pasó en la niñez. ¿Eh? Con estos cristianos no, ¿eh? Yo no espero que ellos den fruto. No, si sos un hijo de Dios, Dios quiere producir fruto en tu vida, sin excepción. Esa es la meta. Hay un fruto que Dios quiere producir en tu vida. La consejería bíblica o transforma el corazón a un corazón que da fruto, o lo expone, mostrando su incapacidad o falta de disposición a dar fruto para él en un tiempo determinado. Es decir, desde el punto de vista humano, la consejería bíblica no siempre, entre comillas, funciona. Porque el corazón puede decir rechazar ese consejo. Y quizás buscar consejo en otro lado donde sí funciona. Entonces la meta es muy simple. La meta de la consejería bíblica es muy simple. Salvación, si la persona no es salva. Santificación, si es un hijo de Dios. Es más, Adams no le gusta usar la palabra consejería para el no cristiano. Usa otro término, preconsejo, porque él asocia la consejería con la santificación, y solo un cristiano puede crecer en su imagen a Jesucristo porque tiene el Espíritu Santo. Pero es muy simple. Si yo soy un cristiano, la consejería en la iglesia local, y busco consejo, Dios quiere una cosa: santificarme. Esa es la meta. No necesariamente sacarme, cambiar las circunstancias, sino que en medio de esas circunstancias, en medio de lo que me pasó, Dios quiere glorificarse y producir santidad y producir transformación. Número 3. Entonces dijimos primero que la consejería bíblica tiene presuposiciones radicalmente distintas a la psicología. Número 2, la meta es otra. Y número 3, la consejería bíblica posee una autoridad que no posee la psicología. Ahora, esto es exactamente lo opuesto a lo que una gran parte de la iglesia ha creído por mucho tiempo. La consejería bíblica es algo que se redescubrió no hace tanto tiempo, que la iglesia lo redescubrió unas décadas, años 70. Jay Adams fue el que lo inició. Previo a eso, lo único que había en cuanto a consejo era, si había Biblia, era mezclado con las terapias. Es decir, yo uso la Biblia, pero porque tengo esta terapia de Rogers o de Freud o de Skinner o de quien sea, y voy a buscar algunos versículos para condimentarlo un poco. Y así fue por cientos de años, 1800 y pico hasta 1970. Previo a eso, después de la Reforma, los puritanos eran entre los mejores consejeros bíblicos de la historia del cristianismo. Entendían que el problema yacía en el corazón, yace en el corazón del ser humano. Por eso tenemos libros como el libro que escribió Owen, que habla del pecado que mora en nosotros. Todo libro escrito basado en esta frase en Romanos: el pecado que yace en mí. Y da esta imagen de que el corazón que no se puede entender. Jeremías nos habla de que el corazón es engañoso, sumamente engañoso. ¿Quién lo puede entender? Y que tampoco lo podemos escrutinar, no podemos mirar ahí adentro, ni siquiera podemos conocer nuestro propio corazón, mucho menos el corazón de otro. Y que dentro de ese corazón engañoso hay una gente que existe desde que nacemos, que aun cuando nos convertimos, Dios no lo remueve, sigue estando ahí, y que va a estar ahí hasta que Cristo vuelva, hasta que pasamos a la gloria a estar con Él. Y es el pecado que la Biblia describe como engañoso. Y en todo su libro lo usa como una metáfora que se esconde, que no hay manera, por más que vos tratás de matarlo acá, después aparece acá. Entendían que el problema del ser humano yacía en el corazón, y el pecado que está profundamente arraigado en el corazón. Y su consejo era profundamente bíblico. La realidad es que la psicología y el cristianismo han sido enemigos del principio. Freud calificó la religión de neurosis obsesiva universal. Hay un libro que se escribió en los años 50 de la psicología pastoral. Miren lo que era la creencia en ese momento, cómo la iglesia se enamoró de la psicología y se lo tragó todo. Es deber del pastor no procurar arrogarse el papel de psiquiatra, sino que tan rápido como sea posible debe remitir al paciente a un profesional. Dijimos antes que, por supuesto, cuando hay causas que un médico determina, que hay causas físicas, reales, biológicas, obviamente uno depende de la medicina. A menudo debe asegurarse del juicio del psiquiatra tocante a los síntomas que muestra quien hace la petición. Sobre todo, el clérigo en tales casos debe colocarse bajo la dirección del psiquiatra, si es que este último cree que su colaboración como religioso es de ayuda. Con demasiada frecuencia, personas en angustia van al clérigo cuando no han tenido éxito en sus consultas con el psiquiatra, pero es astuto el pastor que de inmediato las envía de vuelta a su psiquiatra. En todos estos casos, el psiquiatra debe ser el mentor y director del tratamiento. Un periodista vienés, Karl Kraus, dijo esto: pese a su engañosa terminología, el psicoanálisis no es una ciencia sino una religión. Freud afirmó que el psicoanalista era un trabajador pastoral secular. Carl Jung: los pacientes obligan al psicoterapeuta al papel de un sacerdote. y esperan y demandan de él que los libere de sus tensiones. Por eso los psicoterapeutas debemos ocuparnos con problemas que estrictamente hablando pertenecen a los teólogos. Él mismo admitía esto. A partir de la psicología moderna, fines de 1800, hasta el día de hoy, surge un modelo que se llama el modelo integracionista. El modelo integracionista, que busca integrar las escrituras con los descubrimientos de la psicología. Y el argumento es, como Dios se ha revelado en la creación, la revelación general, debemos permitir que los descubrimientos de la psicología sean combinados con las escrituras. Y MacArthur dice lo siguiente en su libro La Consejería: si las presuposiciones que hay detrás de este movimiento fueran sanas, cabría esperar que la de hoy fuera la generación de cristianos mejor ajustados y mentalmente sanos que jamás haya vivido. Después de todo, ha tenido beneficio de varias generaciones de expertos en psicología que dicen ser capaces de combinar tal conocimiento con las escrituras y hacerlo cristiano. Pero claramente este no es el caso. Un gran número de personas anda en búsqueda de tratamiento psicológico. Más cristianos que nunca antes esperan su turno junto a las puertas de las clínicas y consejeros profesionales. En la última década y media, la psicología cristiana ha llegado a ser una industria que mueve miles de millones de dólares. Parece que millones de cristianos evangélicos son adictos a la terapia. Con esto surge una pregunta, que es la pregunta de la epistemología. La palabra significa una indagación de la naturaleza y origen del conocimiento. Los límites del conocimiento y la justificación al derecho al conocimiento. ¿Cómo sabemos que lo que pensamos que sabemos es verdad? Un ejemplo para explicar este concepto. Mi hijo, Tiago, que tiene 3 años, uso muchas ilustraciones para lo que saben de él porque todavía no entiende y no me puede reclamar que lo usé demasiado. Uno de esos días de rebeldía, es el carácter más fuerte de los tres, que más ha requerido disciplina. Lo estoy acomodando en el auto, aprovechándolo, medio a los gritos, medio resistiéndose. Y le dije: Tiago, yo estoy anhelando y orando que vos un día te conviertas en un cristiano. Que tengas el Espíritu de Dios para combatir tu pecado. Y le compartí el Evangelio. Yo sé que a los 3 años algo entendió, pero también no estaba esperando más que una semilla. Entonces le estoy hablando y le estoy diciendo: Tiago, la realidad es que todos somos pecadores. Vos sos pecador, yo soy pecador. Yo no soy pecador. Lo primero que me dice. Y sí, la Biblia dice que sos pecador. Sigo, le explico que Cristo Jesús murió por sus pecados, que necesita arrepentirse y creer en Él como Salvador. 3 años le estoy explicando esto. Y que Dios lo ama. Yo lo amo aun cuando se porta mal. Mi amor nunca va a cambiar hacia Él. Y le terminé de explicar el Evangelio, me mira y me dice: ¿quién te dijo eso? ¿Y vos cómo sabés? Y ahora es la pregunta que continuamente nos hace: ¿quién te dijo? ¿Y vos cómo sabés? ¿Who told you that? How do you know? Y esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quién somos nosotros frente a un caso complicado para saber qué decirle? ¿Quién te dijo? ¿Cómo sabes? Bueno, eso es el tema de la epistemología. ¿De dónde proviene el conocimiento de lo que es verdadero? La consejería bíblica dice que proviene de las escrituras. Así que te invito a, si tenés una Biblia, vamos a mirar algunos pasajes juntos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, equipado para toda buena obra. Las obras que Dios quiere hacer a través de tu vida, las obras para las cuales fuiste salvo. Vos no fuiste salvo por obras, pero sí fuiste salvo para obras. Efesios dice que fuimos salvos por gracia mediante la fe, no por obras. Pero después el versículo 10 nos dice las obras que Él creó de antemano para que nosotros anduviésemos en estas obras. Hay obras buenas que Dios quiere hacer en tu vida. Y segunda Timoteo me dice que esas obras Dios te ha equipado para hacerlas en las Escrituras. Dios ha hablado, el Dios que creó todas las cosas, ha hablado. Y nos cuenta cosas que jamás podríamos descubrir por nuestra propia iniciativa. Es casi como que hacemos trampa, como consejeros bíblicos. Porque tenemos una información que alguien sin la Biblia no tiene. Tenemos una lupa de ver cosas, saber cosas verdaderas que otros no tienen. Salmo 119, 24. Está en la pantalla, me parece. Nos habla de las palabras de Dios, tus testimonios, y se presentan como consejeros. Consejeros. La palabra de Dios debería ser nuestro consejo. Las palabras, los versículos deberían ser nuestros mejores consejeros. 1 Corintios 3, este pasaje fabuloso. ¿Quieren saber lo que Dios piensa de las teorías humanas de la psicología? ¿Quieren saber lo que Dios piensa de lo que dijo Roger, Skinner, Adler, Freud, Jung? ¿Quieren saber lo que Dios dice? 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué dice? Es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que reprende a los sabios en su propia astucia. Y el versículo 20, fabuloso. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios. ¿Y qué dice? Son inútiles, no sirven para nada. ¡Qué fuerte! No sirven para nada para producir lo que Dios quiere producir en nosotros, que es el fruto espiritual que solo su palabra puede producir. Por eso son inútiles. Cuando Pablo fue a Atenas a predicar el Evangelio, en Hechos 17, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar una ciudad llena de ídolos. Piensen en esto, lo leí en un comentario una vez, esta frase. La capital intelectual del mundo estaba produciendo ídolos, sustitutos de Dios. La sabiduría de este mundo es necedad. El Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales no sirven para nada, son inútiles. La realidad es que las teorías psicológicas son sustitutos de la palabra de Dios y su consejo. Como dije antes, ¿puede la psicología observar cosas? Claro que sí. ¿Hay algo de verdad en esas observaciones? Sí, muchas veces puede observar los síntomas, pero no tiene la respuesta al problema verdadero. Hebreos 4:12. Otro texto, si quieren mirar conmigo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que la palabra de Dios es viva, tiene vida, porque nuestro Dios es un Dios que está vivo. Jesucristo vivió en el tiempo, en el espacio, en esta tierra, murió, pero resucitó y está vivo. Dios, que creó todas las cosas, de quien dependemos para el próximo aliento y el próximo latido, está vivo. Y su palabra, que proviene de Él, está viva. La palabra de Dios está viva. Está impregnada de su misma vida y también imparte vida. Según el comentario bíblico del Continente Nuevo de Hebreos, Jesús cita esto que leí y nos habla de que Jesús nos dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Solo la palabra de Dios puede producir esta vida espiritual. Ninguna terapia psicológica puede dar la vida espiritual que Dios quiere producir en mi vida. Lo segundo que menciona es eficaz, eficaz, cumple su misión, tiene la capacidad de transformar. Menciona que es cortante y que penetra, llega a donde ninguna espada humana o ningún instrumento humano, puedes agregar, donde ninguna terapia humana puede llegar, a lo más profundo del ser, como un bisturí de un cirujano que busca remediar el problema, así es la palabra de Dios, cortando y sacando lo que hay que sacar. Menciona otra cosa, discierne, discierne. La palabra de Dios tiene la capacidad de discernir y exponer el corazón. La palabra griega, al original, es críticos y significa criticar o juzgar. La palabra de Dios juzga las motivaciones del corazón. Solo aparece esta palabra acá en el Nuevo Testamento. La idea es discriminar, juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega a los rincones más escondidos de nuestro corazón, que ningún humano puede llegar, que ninguna terapia puede llegar. Puede juzgar, dice un autor, nuestros pensamientos antes que se conviertan en palabras y nuestras intenciones antes que lleguen a ser acciones. Otro pasaje, Colosenses 2:3. Este también es fabuloso. Está hablando de Jesucristo en versículo 2. Y llegamos al versículo 3, y dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, que tiene que ver con el conocimiento aplicado a la vida real y a los problemas reales? Como el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría tiene que ver con una relación correcta con Dios, es el temor a Jehová, y del conocimiento. Si Cristo no es parte de mi consejo, no va a existir verdadero conocimiento, verdadera sabiduría en ese consejo. En él están escondidos. La idea de esconder no es que no se pueda hallar, sino que hay que cavar y descubrir un tesoro. Porque la consejería bíblica requiere capacitación. Requiere conocer las escrituras profundamente, aplicarlas a nuestra vida y saber cómo aplicarlas a la vida de otras personas. Un autor dijo que la mayoría de los psicólogos resumen el neognosticismo. ¿Saben lo que es el gnosticismo? Una enseñanza que estaba metida en la iglesia primitiva, que tiene que ver con gnosis, conocimiento, que solo un grupo de personas élite poseen el verdadero conocimiento. Pablo tuvo que continuamente atacar esta herejía que se estaba formando en la iglesia, de que solo algunas personas que tenían estas experiencias místicas y que decían que todo lo que es material es malo y lo espiritual es bueno, tenían este conocimiento oculto, secreto, especial. Entonces este autor habla de que de alguna manera la psicología es una especie de neognosticismo. Solo los profesionales tienen un conocimiento secreto del alma que vos no tenés. Y por eso necesitas depender de ellos. Dice, la mayoría de los psicólogos resumen el neognosticismo al decir que tiene un conocimiento secreto para solucionar problemas reales. Un comentarista, Hendrickson, hablando de este pasaje, dice, los colosenses no necesitan ni deben buscar fuente de felicidad y santidad fuera de Cristo. ¿Se jactan los falsos maestros de su sabiduría y conocimiento? ¿Se glorían en los ángeles? Ni hombre, ni ángel, ni ninguna otra criatura tiene algo que ofrecer que no pueda ser hallado en Cristo en un grado infinitamente superior y en una esencia incomparablemente más sublime. Y a veces cuando negamos, aun si estamos mezclando la Biblia con las terapias, es como usar un cuchillo de manteca para hacer cirugía en vez de usar un bisturí. Tenemos la posibilidad de usar un bisturí para hacer la cirugía y estamos intentando hacerlo con un cuchillo de manteca. Cuarto y último, ¿por qué la consejería bíblica? La consejería bíblica debe ser practicado por todos. Por todos, si sos un cristiano. En distintas medidas, en la iglesia. No es algo para profesionales. Sin duda, cuanto más te capacitas, mejor va a ser tu consejo. Pero en las Escrituras tenés lo que necesitas para aconsejar, para ayudar a las personas en sus problemas. El Espíritu Santo está para auxiliarte. Dios mismo está ahí cuando abrís las Escrituras, en el momento que vos buscas aconsejar a otra persona. Otra cita. Quienes defienden este movimiento, con frecuencia este movimiento de integracionismo, con frecuencia suenan vagamente bíblicos, es decir, citan escrituras y a menudo mezclan ideas teológicas con las enseñanzas de Freud, Roger, Juno, de cualquier escuela de psicología secular que siguen, pero no cabe dudas de que el movimiento en sí no lleva a la iglesia en una dirección bíblica. Ha condicionado a los creyentes a pensar en la consejería como algo que es mejor dejar en manos de expertos preparados. Esto ha abierto la puerta a una línea completa de teorías y terapias extra bíblicas. En verdad ha dejado a muchos con el sentimiento de que la palabra de Dios es incompleta, como nos hablaba Rodney, insuficiente, sencilla e incapaz de ayudar a personas con profundos problemas emocionales. Ha llevado a millones de cristianos a buscar ayuda espiritual lejos de sus pastores y hermanos creyentes en clínicas de psicología. En síntesis, ha menguado la confianza de la iglesia en las escrituras, la oración, la comunión y predicación como medios mediante los cuales el Espíritu de Dios obra en la transformación de vidas. La realidad es, como dije antes, el ser humano tiene dos partes. Y una de esas partes nos toca a nosotros como iglesia. Tocar, que es la parte inmaterial. La otra parte damos gracias a los médicos. La iglesia es quien tiene la autoridad y no el psicólogo para hablar con autoridad los problemas de la parte inmaterial, la parte no visible. Otro pasaje más, Romanos 15, 14. Dice así. Seguramente el contexto de Romanos era un contexto de una iglesia madura, así que estamos hablando de una iglesia madura. Y Pablo dice lo siguiente: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y miren esto, y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Que la iglesia, a medida que va madurando, tiene la capacidad de hacer consejería. La palabra literalmente es consejería, de amonestar, aconsejarse unos a otros. La palabra aconsejar se puede traducir como el esfuerzo bien intencionado de influir en la mente y la disposición por medio de instrucción, exhortación, advertencia y corrección oportuna. Se le hizo la pregunta a Paul Tripp en su libro. Una vez se me acercó una mujer en un seminario de este material y me preguntó: si tengo la Biblia en mis manos y el Espíritu Santo en mi corazón, ¿por qué necesito ser aconsejado por otros? Una gran pregunta, ¿sí? Si tenemos todo lo que necesitamos en las Escrituras, si la Biblia es suficiente, ¿por qué necesito que otros me aconsejen? Y él le mostró un pasaje en la Biblia que quisiera que veamos, que es Hebreos, capítulo 3. Versículo 12. Miren lo que dice, una exhortación a la iglesia. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces menciona el problema, el peligro de que dentro de la iglesia haya un corazón, alguien cuyo corazón está cayendo en la incredulidad y alejándose de su Dios. Y da la solución. Decile a esa persona que lea más su Biblia y que enfatice sus disciplinas espirituales en privado. No dice eso. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Y acá está la razón. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. No es que la Biblia no sea suficiente, sino que yo solo con la Biblia no es suficiente, no es el diseño de Dios, como nos compartía en la charla previa. De que el medio de Dios no es solamente yo solo con mi Biblia, sino es escuchar la palabra de Dios predicada y escucharla hablada, aconsejada, en exhortación, ánimo en el cuerpo de Cristo. Y la exhortación ni siquiera es para el que se está alejando, es para la iglesia que mire si hay alguien que se está alejando, porque ya está endurecido o ya está engañado, entonces no se va a dar cuenta de su necesidad, de perseguirlo y hacer esto, exhortarlo con las Escrituras, aconsejarse, hacer consejería bíblica. Ni siquiera es dado el mandato al pastor, es dado a la iglesia. Es la iglesia que debería hacer esto. Algunos pasajes más que nos hablan de que la consejería bíblica es para todos, es para la iglesia. No es para un grupito, no es para cuando estás por divorciarte. Porque cada día vos y yo luchamos con el pecado y cada día necesitamos ser exhortados y animados con nuestra lucha con el pecado. Ciertamente hay personas que pueden estar más capacitadas para lidiar con situaciones difíciles, con las Escrituras, pero la realidad es que la consejería bíblica es algo que la iglesia debería practicar. Primera de Tesalonicenses 4:18, por tanto, consuélense o confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué palabras? La doctrina de la segunda venida, la teología debería afectarnos de tal manera que lo usamos en las conversaciones y nos aconsejamos y nos animamos y nos consolamos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como estás haciendo. Son mandatos que Dios nos dio para obedecerlas en la iglesia. Santiago, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Esto es parte de la consejería también, que yo confieso, saco a luz mi pecado. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Romanos 15:1, así que nosotros los que somos fuertes, si Dios te ha dado en su gracia una fortaleza espiritual, tenés una responsabilidad con esa fortaleza espiritual, sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerdan la definición que nos compartió Barney del amor bíblico? Es hacer lo que es mejor para la otra persona. Y para Dios, independientemente de lo que significa para mí el costo que me involucra. A veces el costo es que la persona no va a estar contento conmigo. Es el temor al hombre que nos impide muchas veces hacer lo que Dios nos pide hacer en el amor bíblico. Un último pasaje, Gálatas 6. Hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, si alguien está en pecado, vosotros que sois espirituales, no estás luchando con el mismo pecado, restaurarlo. Ese es el objetivo de guiar a las personas al arrepentimiento. Martín Lutero dijo que el arrepentimiento debería ser la experiencia continua del cristiano, que vivimos arrepintiéndonos de nuestro pecado. Restaurando un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué debemos hacer consejería bíblica? Porque la meta de la consejería bíblica es muy distinta a la meta de la psicología. Porque las presuposiciones de la psicología son muy distintas a la consejería bíblica, porque es algo que la iglesia en su totalidad debería hacer. Y el tercer punto me lo olvidé ya. Si me lo olvidé yo, espero que no se lo hayan olvidado ustedes. La consejería bíblica posee una autoridad que no posee la psicología. Ahora la pregunta es, esto ha sido intencionalmente muy teórico, porque mi objetivo ha sido convencerlos de la necesidad de la consejería bíblica. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Tienen que esperar la otra charla para enterarse de eso. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que vos nos ayudes a entender este tema tan simple y a la vez tan profundo. Tu palabra no es complicada. El problema del ser humano no es complicado, pero sí hay una profundidad. En medio de la sencillez hay una profundidad del problema del ser humano. El pecado ha producido cosas terribles y en un sentido complicadas en nuestra vida. La consejería bíblica en un sentido no es complicada, es simple. Tiene como meta la salvación, si la persona todavía no es cristiana, o la santificación. Pero sí requiere de parte nuestro conocer, pensar profundamente lo que tu palabra nos dice en cuanto a cómo aconsejamos, cómo tratamos a alguien que está luchando con la homosexualidad, cómo tratamos con alguien que quiere divorciarse, cómo tratamos con alguien que le cuesta creer que la Biblia es verdad, cómo tratamos con alguien que es adicto a la pornografía. Hay situaciones muy específicas que necesitamos sabiduría, pero esa sabiduría la encontramos en tu palabra y la encontramos en maestros de tu palabra que nos ayudan a profundizar y ver cosas que antes no habíamos visto en tu palabra. Así que te agradecemos que no estamos solos en esta búsqueda de saber cómo hacerlo. Pero Señor, te pido que si alguien todavía no está convencido de la importancia, la centralidad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras, que vos sigas trabajando en ese corazón, convenciendo de la autoridad de tus palabras sobre el alma, que en Cristo están escondidas, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias, Padre. Te alabamos. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.